desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Victoria de Donald Trump en la Corte Suprema revive parcialmente restricción inmigratoria. Republicanos intensifican esfuerzos para aprobar reforma de salud. Reanudan búsqueda de desaparecidos tras naufragio en Colombia.
Aumentan los homicidios en Venezuela por uso de armas de fuego. Los detalles en solo minutos, aquí en El Mundo al Día.
Y el puente digital entre políticos y ciudadanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En el último día de esta sesión, el máximo tribunal estadounidense le concedió un enorme triunfo a la administración Trump. La prohibición parcial de viajes del presidente, una de sus más importantes y polémicas políticas, se mantendrá en efecto, al menos por el momento. Con esta información nos acompañan en el estudio Verónica Valderas Iglesias. Verónica, ¿cuándo entrará en efecto y a quiénes afectará esta medida?
Bueno, Angélica, la prohibición parcial se aplicará a partir de este jueves a las personas de los 6 países predominantemente musulmanes enumerados en el decreto del presidente Trump que fue revisado en marzo. Ahora, estos son Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Y solamente se va a aplicar a personas que no tengan una reclamación creíble de conexiones de buena fe con Estados Unidos. No obstante, el caso no está aún resuelto por la Corte Suprema. También va a escuchar argumentos sobre esta prohibición cuando vuelva a reunirse en octubre.
¿Está el presidente actuando dentro de su autoridad o está violando las protecciones religiosas de la Constitución con su propuesta prohibición parcial de viaje? Esa es la pregunta fundamental que se ha pedido al Tribunal Supremo que resuelva. En ese marco, este lunes, la Corte Suprema anunció que escuchará este caso en octubre, pero con efecto inmediato restableció la restricción de 90 días que el presidente Donald Trump había impuesto a la llegada de viajeros de 6 países mayoritariamente islámicos a Estados Unidos, con lo que revocó órdenes de cortes judiciales inferiores que bloquearon el decreto. Esta es una victoria parcial para el presidente, pues la Corte permitió que solo a aquellos con conexiones de buena fe de los países prohibidos continúen viajando a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó diciendo que la decisión restaura al Poder Ejecutivo una autoridad constitucional crucial y de larga data para defender las fronteras nacionales. La prohibición de viajar provocó protestas desde que fue presentada como una de las primeras acciones importantes de la administración Trump en febrero.
Esto del presidente es racista.
La retórica de campaña de Trump y los tweets fueron utilizados para enfrentar las quejas de los opositores de que la medida de restricción de viajar equivale a una prohibición religiosa contra los musulmanes.
Pidiendo un cierre total y completo de musulmanes que ingresan a Estados Unidos.
Y mientras los últimos casos de esta sesión siguen adelante, hay una especulación intensa sobre que el magistrado Anthony Kennedy, uno de los votos más decisivos del tribunal, optará por retirarse a los 81 años. Históricamente, el último día de sesiones ha sido el momento en que los jueces anuncian su retiro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y el presidente Trump dijo estar muy satisfecho con la decisión de los magistrados e indicó que como mandatario no puede permitir la entrada al país a personas que quieran hacerle daño a los ciudadanos estadounidenses.
Así es, Verónica. Y el presidente Trump se reúne este lunes con el primer ministro de la India aquí en Washington. En otras informaciones, la Oficina del Presupuesto del Congreso evalúa este lunes el impacto del nuevo plan para el cuidado de salud propuesta por el Partido Republicano en el Senado. La calificación podría influir en la decisión de aquellos legisladores que aún no saben si votarán a favor o en contra del plan.
Ya el presidente Donald Trump había admitido durante una entrevista con Fox News que obtener los votos para el plan de cuidado de salud presentado por la mayoría republicana en el Senado sería un desafío.
Si lo cambiamos así, a este grupo no le gusta. Lo moveremos un poco para acá. Te queda un camino difícil.
Ahora, con la calificación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el asunto podría tomar un nuevo giro. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, quien casi completamente a puerta cerrada redactó el nuevo plan, ha enfrentado resistencia de al menos 5 colegas suyos a quienes no convence el anteproyecto de ley, sobre todo por los propuestos cortes al programa de Medicaid.
Veo difícil que este plan sea aprobado esta semana.
No hay forma de que el anteproyecto republicano baje las primas.
El Frente Demócrata, por su parte, permanece unificado con voces de rechazo, incluidas las del senador Bernie Sanders y de la gobernadora de Connecticut, Nancy Wyman.
Esta ley causará un verdadero perjuicio a millones de familias estadounidenses.
Algunos de nuestros niños con discapacidad quedarán desamparados porque no habrá suficiente dinero para cuidarlos.
Mitch McConnell espera lograr al menos 50 votos para que su propuesta de plan sea aprobada antes del 4 de julio, cuando el Congreso entrará en receso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El alcalde de Brownsville, Texas, donde más del 90% de la población es hispana, ve como una pérdida de dinero la construcción del muro propuesto por el presidente Trump que atravesaría partes de su ciudad. Tony Martínez habló con la Voz de América en el marco de la conferencia de alcaldes en Miami.
Lejos de generar mayor seguridad, el muro entre Estados Unidos y México propuesto por el presidente Donald Trump pretende simbolizar una diferencia entre ambas naciones. Esta es la opinión del alcalde de Brownsville en Texas, Tony Martínez, quien, no obstante, está de acuerdo en respetar esa estructura, pues se trata de la ley.
El muro es una pérdida de dinero. ¿Por qué quieren hacerlo? Porque quieren, para mí es simbólico de decir, ¿sabes qué? No somos iguales.
Brownsville está localizada cerca del río Bravo en la frontera con México. Su población es de aproximadamente 200,000 habitantes y 95% de estas personas corresponden a hispanos, en su mayoría mexicanos. El alcalde afirma que la criminalidad presente en el narcotráfico se queda fuera de la nación.
La violencia no pasa para Estados Unidos. Como les digo, eso no es buen negocio para los narcotraficantes. Si tú cometes un delito en el país de Estados Unidos, te traes todo el ejército.
Otro de los puntos señalados por este alcalde de origen hispano es que el objetivo de los gobernantes estadounidenses debe ser llegar a un acuerdo definitivo en la reforma inmigratoria. Por otra parte, el polémico alguacil de Arizona, Joe Arpaio, quien se ha caracterizado por su severidad en la aplicación de leyes en contra de la inmigración ilegal, ha insistido en la necesidad de reforzar el combate contra la violencia proveniente de otras naciones.
We are the only country in the world.
Somos el único país en el mundo cuyos sistemas de inmigración ponen las necesidades de las otras naciones por encima de las nuestras.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, ¿quién tiene armas y cómo las consiguen en Venezuela? Y Colombia de luto por tragedia en Guatapé.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
de los factores que más se asocia con la violencia homicida en Venezuela, incluso durante las protestas, es el uso ilegal de armas de fuego. La Voz de América investigó quiénes las portan y dónde las obtienen.
Las armas en Venezuela se han convertido en un factor asociado a los altos índices de violencia homicida en el país y en la muerte de 54 manifestantes durante las protestas antigubernamentales. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a pesar de haberse registrado más de 5 decenas de fallecidos en 86 días de protesta, ha sido enfático en repudiar el uso indebido y desproporcionado de armas durante las manifestaciones.
Las fuerzas del orden público en Venezuela, cuando van a atender el orden, a controlar el orden público, a restituir el orden público en la calle, no usan armas letales.
En cuanto a los manifestantes, hasta el momento no ha habido ninguna acusación pública que identifique entre ellos el uso de armas de fuego durante las protestas. Entre tanto, del total de homicidios que se registra en Venezuela, el 84% de los mismos son producto del uso de armas de fuego. El criminólogo Luis Izquiel aseguró que el monopolio de las armas lo tiene exclusivamente el gobierno nacional, aunque destaca que buena parte del armamento entra por la frontera con Colombia y otro grupo de armas es entregado a los ciudadanos por funcionarios corruptos.
Que lamentablemente existen en muchos cuerpos de seguridad del Estado y de allí salen armas y terminan en manos de la delincuencia.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro, ante el aumento de las muertes producto del uso de armas de fuego, instó a los organismos de seguridad a desarmar a las bandas criminales, al tiempo que abogó por un gran diálogo nacional.
El diálogo es la base fundamental para una sociedad que desarrolle su vida en base al respeto, a la armonía. ¿O es que se tienen que imponer los que tienen más armas, como en Trípoli, en Libia, en Siria?
Según cifras de la Fiscalía, un total de 21.752 homicidios con armas de fuego se registraron en Venezuela durante el último año. Entre tanto, en cuanto a la violencia se refiere, en el marco de los 86 días de protestas, se han reportado 376 agresiones a trabajadores de la prensa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La crisis que vive Venezuela es una constante en la vida de una pareja de exiliados venezolanos quienes desde Cancún, México, compartieron con la Voz de América su posición frente a lo que sucede en su país y el papel de la OEA para solucionarlo.
Miriam Molina y Juan Carlos Trull, venezolanos hijos de exiliados quienes llegaron a Venezuela, hoy se encuentran construyendo una vida lejos de su tierra en Cancún, México, donde la crisis que enfrenta a su país es una preocupación constante en sus vidas.
Uno come aquí y uno se siente hasta culpable, porque yo pienso en mi mamá, que no puede muchas cosas, ¿no?
Mira, es como vivir una doble vida. Es como vivir en el día a día de tener un trabajo, una oportunidad, un objetivo, haber más o menos construido un propósito.
Venezuela toda, o sea, uno se siente mal por todo el mundo, que no es justo.
Sí, es una doble vida.
Lo que motivó a esta pareja a levantar sus voces y organizar protestas pacíficas durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebró en Cancún, donde faltaron 3 votos para aprobar la resolución en torno a Venezuela.
Amigos del CARICOM, por favor recapaciten y échenos una mano.
Mientras el tema de Venezuela sigue abierto en la OEA, para esta pareja el tiempo se está acabando para actuar.
El optimismo en Venezuela tal vez es el bien más escaso en este momento. Y ahí es en donde se aferran los gobiernos totalitarios, le roban la esperanza al pueblo.
El gobierno de Nicolás Maduro se opone a una posible resolución de la OEA, mientras niega cualquier tipo de represión y acusa a la oposición de la violencia en las calles. Celia Mendoza, Voz de América.
Por lo menos 8 personas murieron y cerca de 10 permanecen desaparecidas en la represa de Guatapé, en Antioquia, donde una embarcación turística naufragó el domingo por causas que están bajo investigación. Las labores de búsqueda se reanudaron a primeras horas de este lunes, después de que fueran suspendidas por las condiciones climáticas en esa zona. La Procuraduría General de Colombia anunció que iniciará una indagación preliminar sobre los hechos y que pedirá a las autoridades locales un reporte de los controles sobre el uso de chalecos salvavidas y el límite de velocidad, entre otros. El presidente Juan Manuel Santos se trasladó a la zona de la emergencia.
La embarcación tenía un cupo mayor al número de personas, es lo que me están reportando, o sea que no es por sobrecupo. La forma como se hundió, que fue de un momento a otro y muy rápido, como que se hundió de repente, pues nos deja con un gran interrogante. Pues por supuesto, este tipo de situaciones hay que investigarlas en todos sus frentes, si se cumplieron todos los requisitos de seguridad, si se cumplieron los requisitos que deben cumplir.
De aire, Takata se declara en quiebra. China llega a Hollywood para quedarse.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tal defecto en sus bolsas de aire obligó a la compañía Takata a realizar el mayor reemplazo de un producto automotriz en la historia. Ahora la empresa asegura que no puede asumir los millonarios costos de reparación, lo que podría dejar a millones de usuarios en peligro.
La fabricante japonesa de bolsas de aire para autos, Takata Corp, solicitó protección por bancarrota en Japón y Estados Unidos. Un defecto en sus bolsas de aire la obligó a reemplazar millones de infladores defectuosos en distintas partes del mundo, por lo que la compañía necesita ayuda para terminar de realizar las reparaciones, dijo el ministro de Negocios de Japón.
Dado el severo ambiente de negocios relacionado con los problemas para reemplazar las bolsas de aire Takata, creo que era inevitable que Takata Corporation decidiera declararse en bancarrota.
Las bolsas de aire defectuosas de Takata han sido vinculadas con la muerte de al menos 16 personas.
Me disculpo profundamente desde mi corazón por dañar a todos los involucrados y a los acreedores.
Se trata del mayor retiro de productos en la historia de la industria automotriz, lo que afecta a usuarios en prácticamente todo el mundo. La compañía busca asistencia financiera por $1,588 millones de Key Safety Systems, un proveedor de autopartes con sede en Estados Unidos.
Tenemos que hacer todo lo posible para financiar a las pequeñas empresas que pueden verse afectadas por la quiebra de Takata. Pedí a los funcionarios del ministerio que diseñaran el primer esquema de red de seguridad para proporcionar garantías de préstamos al 100% a las pequeñas empresas que tienen cierto nivel de relación comercial con Takata.
Los infladores de Takata pueden estallar con demasiada fuerza cuando llenan una bolsa de seguridad en un vehículo, lanzando un mortal impacto de metralla. Por el momento, se han retirado 100 millones de infladores en todo el mundo. Gesell Tobías, Voz de América.
En BoaNoticias.com entérese de los hechos más impactantes que generan noticia en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América en BoaNoticias.com y en nuestras redes sociales. El mercado comercial chino está mostrando un creciente interés en las producciones de Hollywood. Esto ha despertado el recelo de algunos que temen la omnipresencia del gigante asiático y el aplauso de otros que dan la bienvenida a los beneficios comerciales.
Las relaciones cinematográficas entre Hollywood y China son cada vez más estrechas. En agosto, Chris Fento, consejero del Instituto de Estados Unidos y Asia, viajará a China con un grupo de abogados estadounidenses para promover la inversión china en Hollywood.
Son casi 7,000 millones de dólares, un pedazo grande del pastel, mientras que el mercado estadounidense tiene un crecimiento estático de casi 11,000 millones. Así que China se está convirtiendo en el mercado número uno del mundo.
Además, China está potenciando su atractivo internacional a través del cine y quiere competir con Hollywood. Según Stanley Rosen, experto en cine y China, las inversiones de este país en Hollywood también benefician al gigante asiático.
Intentan aprender lo máximo sobre narrativa, mercadeo, distribución, y esa es una de las razones por las que invierten.
Sin embargo, algunos críticos advierten que demasiada inversión china en Hollywood es peligrosa. El pasado año, 16 miembros del Congreso escribieron una carta a la Oficina de Responsabilidad del Congreso preocupados por los intentos de censura y propaganda china en los medios estadounidenses. Pero según Rosen, los intentos de mostrar una China amable en las películas quedan ensombrecidas por la mano dura de su gobierno.
Los arrestos de abogados y activistas o los secuestros de gente en Hong Kong y Tailandia contrarrestan los efectos de la China amable, por mucho dinero que inviertan.
Pero para los productores de Hollywood, que seguían por la recaudación en taquilla, trabajar con China supone enormes beneficios económicos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, con traje espacial combaten enfermedad arterial y la democracia digital florece en África.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El próximo 21 de agosto, la NASA ofrecerá cobertura en vivo y en directo del eclipse solar que se verá en Estados Unidos, Canadá y México. Será el primer eclipse solar total en 99 años en territorio estadounidense y tendrá una duración cercana a los 2 minutos y 40 segundos. Una pieza clave de los equipos de los astronautas podría proporcionar alivio a las personas que sufren de artetriopía periférica, la enfermedad que afecta a unos 10 millones de estadounidenses, complica el flujo de sangre a través de las arterias, lo que causa dolores intensos y calambres en las piernas.
En el vacío congelado del espacio, los astronautas usan pantalones especiales que ayuden a mantener el calor corporal dentro de sus trajes. Parecen un poco como un traje de neopreno, pero en algunos aspectos eso es exactamente lo que son. Los pantalones están llenos de tubos y se puede bombear agua para llenarlos de ese líquido. En este caso, agua caliente, según Bruno Roseghini, para ayudar a aliviar los síntomas dolorosos de arteriopatía periférica.
La idea es que usted se someta a estos repetidos episodios de calentamiento para que los vasos sean más capaces de dilatarse durante una situación como el ejercicio, lo que significa que habría más flujo de sangre, más oxígeno entregado a los músculos que trabajan, y anticipamos que esto prolongaría el tiempo en que podrían caminar antes que sientan dolor.
Los investigadores encontraron que solo una sesión con los pantalones espaciales aumentó el flujo sanguíneo a las piernas de las personas con arteriopatía periférica.
Vimos reducciones en la presión arterial que duraron más de una hora después de que se aplicó el tratamiento. Vimos cambios sustanciales en el flujo sanguíneo a la pierna más sintomática, uno de los principales objetivos de esta terapia para restaurar el flujo sanguíneo a los miembros afectados.
El sistema es un poco voluminoso, pero los investigadores esperan desarrollar un par de pantalones con una pequeña bomba portátil que permita a la gente usarlos en casa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La llamada democracia digital intenta tender un puente de comunicación entre los políticos y sus representados. En África se han creado distintos sitios web y aplicaciones móviles mediante los cuales los ciudadanos pueden plantear quejas y hasta presentar denuncias de corrupción.
La revolución digital de África está cobrando ritmo desde pagos sin efectivo hasta aplicaciones de teléfonos inteligentes que ofrecen desde taxis hasta comida para llevar.
Estás viendo a mucha gente cambiando la forma en que viven sus vidas, creando riqueza, empleos, oportunidades, pero también participando políticamente a otro nivel.
Sarungi es la fundadora de la plataforma Hashtag Change Tanzania. Lo que comenzó como un hashtag de medios sociales se ha expandido en un movimiento social en línea con una aplicación y un sitio web que enumera decenas de peticiones e iniciativas que van desde demandas de cámaras de seguridad en paradas de autobús hasta una playa comunitaria limpia.
Anteriormente la gente solía estar sentada en las calles hablando mucho de política, pero hoy se han convertido en influyentes. Con las plataformas de los medios sociales, su voz puede ser amplificada.
En Uganda, el sitio web Yogera o Exprésese ofrece una plataforma para que los ciudadanos escudriñen el gobierno, se quejen de malos servicios y denuncien la corrupción. El sitio web Msalendo de Kenia se define a sí mismo como el ojo en el parlamento keniata, perfilando a los políticos, examinando gastos y destacando los derechos de los ciudadanos. El grupo de la campaña francesa Internet sin Fronteras advierte que los gobiernos africanos están utilizando cada vez más los apagones de Internet para sofocar la oposición política. Henry Llanos, Voz de América.
Recuerde que nos puede visitar las 24 horas del día en boanoticias.com y comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y con un show de luces y sonido nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El castillo encantado de Harry Potter sirve como fondo para la proyección de un espectáculo de luces de colores que transporta al público a través de las cuatro casas de la Escuela de Magia Hogwarts. El show coincide con el vigésimo aniversario de la publicación del primer libro de Harry Potter. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.